Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, el primero del año 2022. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Muchísimas felicidades a todos aquellos que han logrado un campeonato de Fantasy Football. Sé que ha sido una temporada atípica, loca, complicada, llena de retos, pero lo han logrado y estoy muy orgulloso de ustedes. Quienes no terminamos como campeones de fantasy, bueno, yo sí gané algunas ligas, pero quienes no hayan logrado ese campeonato, ni hablar. A veces el fantasy es muy caprichoso, tiene mucho que ver el tema de la suerte y también que todos los astros se alineen para poder ser campeones. Y ya lo vamos a ver en este episodio de Notas y Reacciones, cómo sucedieron cosas tan locas en la semana 17 en el mismo nivel o en la misma tónica que habíamos estado teniendo durante toda la temporada. De inicio, platicar de los quarterbacks top 12. Y creo que aquí es donde menos sorpresas tenemos. Joe Burrow, Russell Wilson, Tom Brady, Dak Prescott, Kyler Murray, Mac Jones, Josh Allen, Pat Mahomes, Aaron Rodgers, Trey Lance, Justin Herbert y Tyson Hill. Me parece que de estos nombres, pocos deberían sorprendernos. Porque la gran mayoría, el 80%, quizá 90% de estos quarterbacks eran los que estaban en el ranking en el top 12. Eran exactamente los que presupuestábamos que podían rendir y ser buenas opciones para la semana de campeonato. Quizá para mí hay dos colados en este top 12 y son Russell Wilson y Mac Jones, dos quarterbacks que no tenía en ese top 12 justamente. A Russell Wilson lo tenía un poquito más abajo, quizá en el 13 o 14, y a Mac Jones sí lo tenía considerablemente más abajo. Las dos excepciones, los dos quarterbacks que no logran terminar en el top 12 y que estaban ahí en ranking, Matthew Stafford y Jalen Hurts, que son dos quarterbacks que habían estado produciendo durante toda la temporada. Poco podemos reclamarles. Pero de aquí creo que podemos rescatar, sobre todo en estos enfrentamientos de playoffs donde te juegas a seguir avanzando o quedar eliminado, y especialmente en la semana 17, la importancia de jugar los matchups. Quizá mi error al no haber colocado Russell Wilson en el top 12 fue justamente eso. Menospreciar el matchup tan favorable que tenía frente a los Lions. Sabíamos que Russell Wilson es capaz de generar, porque sabemos que tiene talento, aunque venía en una baja considerable, pero tenía las armas. Ahí estaban DK Metcalf, ahí está Tyler Lockett. Y con Mac Jones, me parece que ahí es diferente. Las armas quizá no estaban, aunque tuvo opciones muy importantes esta semana, ya lo veremos en los wide receivers. Pero frente a Jacksonville parecía, obviamente, un duelo favorable. Creo que también influye un poco la lesión de Damian Harris, aunque Ramondre Stevenson al final de cuentas se queda con ese rol del running back principal ante la lesión de Harris. Pero Mac Jones, bien. No sé qué tantos hayamos utilizado a Mac Jones en una final. Yo creo que muy pocos. Pero bueno. En algo que también no quiero dejar pasar, aunque creo que es algo que estaremos profundizando un poco más cuando empecemos con los podcasts para analizar lo sucedido en general en la temporada 2021, es preguntarnos si aún es viable la estrategia de esperar por quarterbacks o apostar por quarterbacks con Konami Code. La primera parte, esperar por quarterbacks, así en una reacción rápida, me parece que los únicos que valieron la pena fueron Jalen Hurts, que tenía un ADP de ronda 7 u 8, y Joe Burrow, que tenía un ADP de ronda 9 o 10. Quizá Joe Burrow fue la mejor opción en estrategia de esperar por quarterbacks. Pudiera también mencionar a Kirk Cousins, que tuvo sus buenas semanas, pero con muchos altibajos. Realmente no fue un league winner. Y que se estaba yendo en rondas 12 o 13. En cuanto al Konami Code, también habrá que analizarlo muy a detalle. Del top 12, de los que terminan como los 12 mejores quarterbacks en Fantasy, solo dos tuvieron al menos 100 acarreos y fueron Josh Allen y Jalen Hurts. De ese mismo top 12, cuatro son los quarterbacks que tuvieron al menos 60 acarreos. Los primeros dos que ya mencioné y se suman Justin Herbert y Kyler Murray. Y después tenemos 6 quarterbacks con al menos 54 acarreos. Se suman Pat Mahomes y sí, sorprendentemente, Carson Wentz. Que Carson Wentz no es un quarterback que tenga Konami Code, pero ahí están los acarreos. Y Carson Wentz va a terminar en el top 12. En puntos fantasy totales. No fue una gran opción, hay que decirlo. Pero por circunstancias va a terminar ahí en producción. Y después, algo que yo no había visto en muchísimo tiempo, o al menos no recuerdo. Todos los que están escuchando este podcast generaron más puntos fantasy que Mike Glennon. Termina con menos 5.74 puntos fantasy. Por ahí en Twitter, el día de ayer estábamos resolviendo la duda de quién había sido la peor actuación de fantasy en la historia. Y por ahí Stani Gareda compartió que es Ryan Leaf con menos 9 puntos fantasy. O sea, Mike Glennon pasa a la semana 17 en la historia como una de las peores actuaciones fantasy de la historia. O sea, es increíble. ¿Cómo haces menos 5.74 puntos siendo un quarterback? Es el desastre de los Giants. Hay que ver cómo lucen los Giants para 2022, pero híjole, quizá habrá que darle la vuelta a la mayoría de las opciones, incluyendo a Saquon Barkley, que fue una decepción esta semana, y en general durante la temporada. Pasando a los running backs, quiero pasar el listado de top 20, de top 20 esta semana. Rashad Penny, Darrell Williams, Boston Scott, Devin Singletary, Ramondre Stevenson, AJ Dillon, Elijah Mitchell, Alvin Kamara, Jared Patterson, Austin Ekeler, David Montgomery, Deontay Foreman, Sonny Michel, Jonathan Taylor, Josh Jacobs, Damian Harris, Ty Johnson, Dontrell Hillard, Choba Howard y Aaron Jones. Díganme cuántos de estos running backs que terminan en semana de campeonato como top 20 fueron elegidos en una primera ronda de draft de fantasy en 2021. Voy más allá. ¿Cuántos de estos running backs fueron elegidos en las primeras dos rondas en draft de fantasy? Los creyentes de la estrategia Zero Running Back deben estar haciendo una fiesta en estos momentos. No sé si celebrando sus campeonatos de fantasy, pero seguramente apuntalando esa estrategia de que a veces no vale la pena invertir tan fuerte en un running back. Y yo sé que esta muestra es solo de una semana. Y ya lo estaremos viendo, insisto, en el análisis post-temporada. Si valió o no la pena haber ido por un running back. Y si esto, en caso de ser cierto o no ser cierto, si lo podemos tomar como algo, como la excepción o como la regla a seguir de que puede ser la mejor estrategia a tener en drafts el próximo año. Bueno, la próxima temporada, porque ya estamos en el próximo año. Pero bueno, vamos a ver. Y ahora, hablando de alguno de estos running backs, sinceramente tampoco debería sorprendernos lo que sucedió. Primero Rashad Penny, que termina como el running back 1 de la semana. ¿Quién se va a sorprender de lo que hizo Rashad Penny? Ya venía siendo dueño del backfield de Seattle. Tenía un enfrentamiento favorable. El volumen que tiene Rashad Penny en semana 17 no nos puede tomar por sorpresa. Y por eso Rashad Penny era una opción top 12 en rankings en semana 17. Por volumen. Porque no había absolutamente nadie con quien compartir ese backfield. Terminó jugando en el 64% de snaps. Tuvo el 78% de los acarreos con 25, 170 yardas, 2 touchdowns, 3 targets, 2 recepciones, 15 yardas. 79% de los toques con 27. En las últimas 5 semanas, Rashad Penny es el running back 2 en puntos fantasy totales y promedió 23.1 puntos. Rashad Penny termina siendo un league winner. Alguien que te salvó probablemente la temporada. Y también nos vamos a sorprender de Darrell Williams. Si sabíamos lo que Darrell Williams es capaz de hacer con volumen, lo dije en el video de las joyas ocultas. Olvídense de Derrick Gore. Darrell Williams era el running back que queríamos ante la ausencia de Clyde Edwards-Helaire, porque así lo había demostrado una y otra vez durante la temporada regular. Darrell Williams termina jugando en el 80.33% de snaps, tuvo el 78% de los acarreos con 14, 3 targets, 3 recepciones, 77% de los toques totales con 17, termina con 88 yardas terrestres y 2 touchdowns, por aire muy poca participación, 3 targets, 3 recepciones, 19 yardas. Con los running backs de Filadelfia, también creo que era algo que podíamos especular. Quizá no en tan gran medida, y quizá pocos esperaban que Boston Scott pudiera ser tan productivo. Pero a ver, sabíamos que Filadelfia, y esto lo sabemos porque en el artículo de Tendencias Fantasy, van como 10 semanas en las que los Philadelphia Eagles aparecen como el equipo que más recurren al juego terrestre. Y no solo por Jalen Hurts, sino propiamente por los running backs. Sabíamos que Miles Sanders no estaría. Y sabíamos que Jordan Howard de alguna manera podía estar limitado. Las oportunidades fueron repartidas en manera similar entre Scott y Howard, pero Boston Scott fue mucho más efectivo porque era el running back que estaba sano. Terminó jugando en el 52.46% de snaps, tuvo 14 acarreos, un 54%, 47 yardas, 2 touchdowns, 4 targets, 4 recepciones, 39 yardas, 18 toques para un 60%. ¿Le sorprende la actuación de Devin Singletary? No debería. Lo que debería sorprendernos es la producción, no su utilización. Porque cuando hablamos de una actuación en NFL o en Fantasy, tenemos que ver las dos, la utilización y la producción. Si te sorprende la utilización de Devin Singletary esta semana, entonces no habías estado poniendo atención en lo que estaba pasando en el ataque terrestre de los Bills en las últimas 2 semanas, o 3 semanas incluso. Devin Singletary llevaba varias semanas adueñado de este backfield. Algunas semanas inactivo Zach Moss, otras semanas inactivo Matt Breida, y Devin Singletary tenía la mayoría de snaps, la mayoría de acarreos, las oportunidades por aire incluso, pocas, pero había. Lo que sí sorprende es la producción, porque además los Bills no son un equipo que nos tengan acostumbrados a correr tanto el ovoide. Esta semana Singletary jugó en el 80.26% de snaps, tuvo 23 acarreos, un número altísimo, 82% de los acarreos, termina con 110 yardas, 2 touchdowns, 23 toques para un 82%. ¿Qué va a pasar con los running backs de Buffalo en 2022? A mí me parece que Buffalo es un equipo, creo que los Bills es un equipo que va a buscar un running back, ya sea en agencia libre o mediante el draft. Ojalá sea mediante el draft, para que no tengan que invertir mucho en un running back de renombre y alguien que realmente pueda ser productivo constantemente. Esta es una muy buena ofensiva. Un running back con talento en esta ofensiva puede ser una buena opción fantasy. No lo ha demostrado Devin Singletary cuando se le han dado las oportunidades o la mayoría de oportunidades. Lo mismo pasó algunas semanas con Zach Moss. Pero la realidad es que ni Devin Singletary, ni Zach Moss, ni Matt Breida son la solución a 2022 para el backfield de Buffalo. Así que yo esperaría ni siquiera ver a Zach Moss, ni siquiera ver a Matt Breida. Probablemente al que van a retener es a Devin Singletary y agregar a alguien más. Vamos a ver qué sucede con los Bills para el próximo año en este caso en particular, me intriga bastante. Donde también tengo mucha intriga de lo que va a pasar en 2022 es en el ataque terrestre de los Patriots. Vimos cómo esta semana Ramondre Stevenson ahora sí aprovechó la lesión de Damian Harris y fue bastante productivo. 19 acarreos, 107 yardas y 2 touchdowns. Cuando iniciaba el juego de los Patriots y Damian Harris muy temprano en el juego llevaba 2 touchdowns, yo dije, este va a ser un juego como el de la semana pasada de Damian Harris, en el que va a terminar con 80 yardas, 3 o 4 touchdowns, ¿eh? Pero no pudo pasar porque Damian Harris se agravó la lesión que tenía en el tendón de la corva. Solo termina jugando en el 22% de snaps y teniendo 9 acarreos. Lo bueno es que anotó en 2 ocasiones. También fue bastante productivo, ¿eh? Termina en el top 20. Nada que reclamarle. Lo que me intriga de este backfield para 2022 es ¿qué va a hacer Bill Belichick? ¿Pondrá nuevamente un ataque terrestre por comité entre Harris y Stevenson? Porque además ninguno de los dos suele tener el juego aéreo. Entonces, si esto se va a convertir en un comité en el que los dos tengan las oportunidades por tierra, va a ser bien complicado de predecir. A mí, al menos, creo que quien lleva ventaja es Ramondre Stevenson. Por ser un running back más corpulento, un poco más completo, y porque es el que tiene menos tiempo en el equipo. Es el más joven de los dos. Entonces, los Patriots bien pudieran prescindir de Damian Harris, quedarse con Ramondre Stevenson, y quizá no llegará a ser un caballo de batalla como tal, porque siempre esta parte del juego aéreo será para alguien más. Para Brandon Bolden, para J.J. Taylor. Pero vamos a ver qué sucede. Ramondre Stevenson luce como un prospecto interesante. Yo sé que en algunos momentos decepcionó ante ausencias de Damian Harris, pero la realidad es que puede ser un running back muy, muy interesante. Quien termina siendo también un league winner, aunque muchos, bueno, no muchos, alguien diga que es un perdedor, entre comillas, Sonny Michel. Sonny Michel en las últimas 5 semanas lo que hizo fue realmente increíble. Una constancia impresionante. En la semana 13 termina con 21.9 puntos, running back 7. En la semana 14, su peor en este lapso, 7.9, running back 33. En la 15, 13.5, running back 16. En la 16, 20.5, running back 8. Y en la 17, 18.9, running back 13. Es más, Sonny Michel en este lapso no terminó ninguna semana como running back top 5. Sin embargo, su constancia fue tal que en este lapso de 5 semanas es el running back 3. El tercero más prolífico. Y lo habíamos dicho, Darrell Henderson estaba teniendo éxito, estaba siendo constante, nada espectacular. Pero se debía a que esta es una ofensiva que sabe correr el ovoide, que es muy prolífica, que suele tener muchas oportunidades para anotar. Y que cuando Darrell Henderson sale de la ecuación, no había nadie más que Sonny Michel. Y Sonny Michel, acordémonos, que estaba en los Patriots, que fue un pick de primera ronda. O sea, no es un running back cualquiera. Y lo demostró esta temporada. Quien volvió a demostrar también que es muy valioso en fantasy, independientemente de la situación que lo rodea, es David Montgomery. Fue un league winner en esta última parte de temporada. De la semana 13 a la 17, fue el running back con más puntos fantasy totales generados. El running back 1. O sea, ni Jonathan Taylor, ni Austin Ekeler, ni Joe Mixon, ni Najee Harris, no, nadie. David Montgomery. Y promedió 24.2 puntos fantasy por juego. Vayan a revisar los números de David Montgomery en las últimas 5 semanas de la temporada pasada. Son muy similares a los que tuvo este año. En cuanto a sorpresas que hubo en el top 20, porque ya hablamos de los running backs que sabíamos que podían producir si tenían oportunidades, aunque no fueran running backs de mucho renombre, ¿no? O de suplencia o lo que sea. Pero también hubo sorpresas, como Ty Johnson. ¿Quién iba a pensar que Ty Johnson podía colarse al top 20 cuando Michael Carter venía siendo el running back más utilizado y más efectivo, al menos la última semana? ¿Dontrell Hilliard? ¿De verdad? O sea, los Titans tuvieron a dos running backs en el top 20 frente a los Dolphins. Yo sé que no es la mejor de las defensas, pero realmente inesperado. ¿Choba Howard? ¡Wow! Choba Howard. También me sorprendió muchísimo porque venía siendo una decepción total. Compartiendo oportunidades con Amir Abdullah. Y bueno, ahora le tocó ser productivo y ahí está. Yo dudo mucho que alguien haya utilizado de titular a Choba Howard, salvo en alguna liga muy, muy profunda como el Estadio Fantasy Bowl. Por cierto, felicidades a todos aquellos que ya aseguraron su campeonato de su división. Por el momento, hasta antes del Sunday Night Football, había peleando cuatro equipos por el campeonato absoluto, los cuatro equipos por arriba de los 200 puntos generados. Antes del Monday Night Football, voy a dar otra actualización y después, una vez que acabe, veré los resultados y anunciaré al campeón absoluto. Pasando a las decepciones de running backs en la semana 17, hay un listado grande. Empezando por DeAndre Swift. Yo en Twitter mencioné que DeAndre Swift era una de las decisiones más difíciles que había que tomar en esta semana. Porque, como lo dije también en el show de NFL el domingo, me preocupaba que DeAndre Swift estuviera limitado. ¿Qué sentido tenía que Dan Campbell arriesgara a uno de sus mejores opciones ofensivas, o quizá a su mejor opción ofensiva, a una lesión mucho más grave? No hacía nada de sentido, porque los Lions ya no estaban peleando por nada absolutamente. Y eso fue lo que sucedió. DeAndre Swift juega en el 77% de snaps, tuvo 4 acarreos, 32 yardas, 3 targets, 2 recepciones, 7 yardas. Lo siento mucho a aquellos a quienes confiaron en DeAndre Swift, porque además el matchup era favorable. Los Seahawks eran el equipo que más yardas recibidas estaban permitiendo a running backs esta temporada. Ni hablar. Lo mismo con Chase Edmonds. Y con Chase Edmonds, creo que aquí sí cabe la disculpa total de mi parte, porque yo confié muchísimo en Chase Edmonds esta semana. Que a ver, el proceso estuvo bien, porque al final de cuentas Chase Edmonds termina siendo, sin James Conner, termina siendo el caballo de batalla de los Cardinals, punto. Sin embargo, en esta ocasión Chase Edmonds no logró producir con ese volumen, y por eso el volumen lo proyecté bien, y por eso Chase Edmonds era un running back top 12 en mi mente una vez que se anunció que James Conner no jugaría. Edmonds terminó jugando en el 80.26% de snaps, tuvo el 82% de los toques con 23, 18 acarreos, 53 yardas, 6 targets, 5 recepciones, 29 yardas. Si por ahí hubiera caído un touchdown con Chase Edmonds, hubiéramos quedado un poco más tranquilos. O a lo mejor unas 30 yardas extras. Pero ni hablar, Chase Edmonds no estuvo a la altura de lo que yo esperaba en producción. También quiero mencionar a Cordarrelle Patterson como decepción, pero no como sorpresa. ¿Por qué nos sorprende que Cordarrelle Patterson sea una decepción? No haría sentido alguno. Ha tenido 3 o menos targets en 5 de los últimos 7 juegos. El plus que tenía Cordarrelle Patterson en Fantasy Football se esfumó. Los Falcons decidieron no utilizarlo más por aire. Y me parece que Cordarrelle Patterson va a quedar ahí en anécdota como una gran adición de waivers en la primera parte de la temporada, pero que en la segunda parte de la temporada fue un bust. Y creo que nos podemos despedir de él como opción fantasy para 2022. La edad, la utilización, el equipo. Si hay alguien de su liga que el próximo año quiere entusiasmarse, con Cordarrelle Patterson, apláudale y dígale, sí, tienes toda la razón. Cordarrelle Patterson la va a romper. No es cierto. Que alguien más cometa el error. También decepcionó Dalvin Cook. Primera ocasión que Dalvin Cook, sin lesión, no tiene más de 10 acarreos en la temporada. Que alguien me explique. Digo, entiendo la situación de cómo se tornó el juego para los Vikings. Tan desfavorable, se fueron abajo en el marcador en un momento dado y tuvieron que abandonar el ataque terrestre. Pero no tenías a Kirk Cousins. Sean Mannion lo estaba haciendo terriblemente mal. ¿Por qué no alimentar a Dalvin Cook siendo el eje de esta ofensiva? Yo esperaba que independientemente de cómo se fuera el juego, que Dalvin Cook tuviera por lo menos 18 toques. Y si el juego hubiera estado más cerrado, yo esperaba 25 toques para Dalvin Cook. Ni hablar, no sucedió. Otro running back de mucho renombre que queda de ver en esta semana de campeonato es Ezekiel Elliott. 70.32% de snaps, termina con solo 9 acarreos, 16 yardas, 2 targets, una recepción, 14 yardas. ¡Bleh! Complicado, ¿no? ¿Cómo te repones a que tu running back 1 genere lo que genera? Muy difícil haber ganado un campeonato de fantasy con Ezekiel Elliott de running back. Y también Javonte Williams, queda a deber. Sin embargo, a pesar de solo haber generado 4.2 puntos fantasy en semana 17, termina como el running back 4 en puntos fantasy totales en las últimas 5 semanas. Javonte Williams no fue el league winner que creíamos, pero no estuvo lejos, ¿eh? El running back 4. Pasemos a los wide receivers y ahí no puedo hablar de otro wide receiver que no sea Amon-Ra St. Brown para empezar a hablar de los receptores. Ha generado al menos 23 puntos fantasy en 4 de sus últimos 5, en el otro generó 15. En ese lapso es el wide receiver 2, solo Cooper Kupp generó más puntos fantasy. Para 2022, perdón, antes de hablar de lo que va a pasar en 2022 con Amon-Ra St. Brown, sí fue un league winner. En las últimas 5 semanas, terminó como el wide receiver 6. Su peor semana fue como el wide receiver 27, con 15.2 puntos, nada malos. Fue el wide receiver 6, fue el wide receiver 6 y el wide receiver 2. Su mejor actuación, el novato la reservó para la semana de campeonato con 35.4 puntos fantasy. Increíble. De verdad, increíble lo de Amon-Ra St. Brown. Y ahora sí vamos a lo que creo que puede pasar con Amon-Ra St. Brown en 2022. Sabemos que Jared Goff será el quarterback, ¿no?, de los Lions, o al menos hay que presupuestarlo de esa manera. Creo que Amon-Ra deberá ser el wide receiver líder en targets de este equipo, pero hay que poner en contexto que en la mayoría de estas semanas en las que fue altamente productivo y en las que tuvo una cantidad increíble de targets, fueron las semanas en que los Lions estuvieron sin TJ Hockenson y sin DeAndre Swift. Dos opciones que también deben ser alimentadas en targets para el próximo año. Hay que limitar expectativas con Amon-Ra St. Brown, pero el futuro luce obviamente prometedor. Donde también hay un futuro, ya una realidad prometedora, es con Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase se vuelve loco, genera 55.6 puntos fantasy, la 14ª mejor actuación fantasy en la historia, la 7ª mejor actuación fantasy en la historia para un wide receiver y la 2ª mejor actuación en la historia para un wide receiver novato. Muchísimos nos deslumbramos con la temporada de novato de Justin Jefferson en 2020. El año pasado, Jefferson termina como el wide receiver 6 con 274.2 puntos, promediando 17.1 puntos por juego. Ja'Marr Chase en 2021 termina como el wide receiver 5 generando 300 puntos fantasy y 18.8 puntos fantasy por juego. La mejor temporada fantasy para un novato en temporadas de 16 juegos en la era del Super Bowl es para Randy Moss, quien en 1998 generó 306.7 puntos fantasy. Lo que ha hecho Ja'Marr Chase en 2021 terminará como la segunda mejor temporada fantasy para un wide receiver novato. Increíble. ¿Dónde están todos los que criticaron a los Bengals por no haber tomado a un liniero ofensivo en el draft y haber elegido a Ja'Marr Chase? La conexión que tienen Burrow y Chase es increíble. Y la ofensiva de los Bengals va a ser eventualmente una de las mejores tres en la NFL. Con Joe Mixon, con Joe Burrow, con Tyler Boyd, con T. Higgins y con Ja'Marr Chase. Esta ofensiva va a ser muy divertida de ver. En cuanto a los running back, a los wide receivers, perdón, top 25 de esta semana, también tenemos muchísimas sorpresas y los voy a mencionar rápidamente. Ja'Marr Chase, Amon-Ra St. Brown, DK Metcalf, Devante Adams, Braxton Berrios como el wide receiver 5 de la semana. ¡Wow! Ya habíamos hablado Martín del Palacio y yo la semana pasada, en semana 16, del potencial que podía tener Braxton Berrios ante la ausencia de la gran mayoría de los wide receivers de los Jets. Después tenemos al gran Cooper Kupp en el sexto lugar. Uno de mis mayores errores fue no haber recomendado lo suficiente a Cooper Kupp. Es más, hubo momentos en los que hasta decidí evitar a Cooper Kupp en Fantasy este año. Y bueno, va a pasar a la historia como una de las mejores temporadas Fantasy para un wide receiver. En el 7, Jacoby Myers, sorpresivamente, termina ahí. También Hunter Renfrow en el 8, que lo había estado haciendo muy, muy bien. Hunter Renfrow ha sido una temporada muy, muy buena para él. En el 9, el desconocidísimo Christian Wilkerson. En el 10, Cyril Grayson de los Buccaneers, que ante lo que sucedió con Antonio Brown, pues bueno, entró ahí al quite y además con Mike Evans un poco limitado. Darnell Mooney termina en el 11. Cy Jones de los Raiders en el 11. De verdad, nombres que no corresponden a un top 12 en una semana de campeonato. Pero ni hablar. Así sucede. En el 13 tenemos a Brandin Cooks. 14, Allen Lazard. 15, Antoine Wesley de Arizona. ¿Cómo? ¿Me explican cómo Antoine Wesley termina en el top 15? Cedric Wilson en el 16, generando más puntos que Amari Cooper, que CeeDee Lamb. En el 17, Divo Samuel. En el 18, Marquez Callaway. 19, Mike Williams. 20, Odell Beckham. 21, Mike Evans. En el 21, Laquon Treadwell. 23, Keenan Allen. 24, Kendrick Bourne. Y en el 25, y sí de manera sorpresiva, además muy favorecido por un touchdown, KJ Osborne. No tuvo el volumen que se esperaba. Y además con Sean Mannion o con Kellen Mond sabíamos que no iba a ser una gran semana para él, pero sorpresivamente se cuela ahí al top 25. En cuanto a decepciones de la semana, también el listado es enorme, ¿eh? Y me parece que incluso más amplio que el que tenemos de running backs. Mencionar a Tyler Lockett, termina como el wide receiver 34, Justin Jefferson como el wide receiver 33, Michael Pittman wide receiver 38, Stephon Diggs y Tyreek Hill empatados con 10.2 puntos como wide receivers 41, T. Higgins wide receiver 43, Devonta Smith wide receiver 45, CeeDee Lamb en el 50, Jalen Waddle en el 52, A.J. Brown en el 59 después de esa increíble actuación que tuvo en su primer juego de regreso en los Titans. Ahora, pues no pudo producir, fueron los tight ends los que sacaron adelante el juego y los running backs, Deontay Foreman y Dontrell Hilliard. Antonio Brown y su berrinche o lo que haya sido que sucedió como wide receiver 62 y Marquise Brown como wide receiver 76. De tight ends, Noah Fant termina como el tight end 1 de la semana con 21.2 puntos. Y creo que también es algo que habíamos presupuestado. Por ahí del martes o miércoles yo tenía a Noah Fant fuera del top 12. Cuando empiezo a ver que Jerry Jeudy puede estar fuera, que Tim Patrick podía estar fuera, que incluso Cortland Sutton estaba en riesgo de perderse el juego, empecé a subir a NoahFant en rankings, porque sabía que iba a haber volumen para NoahFant, independientemente de quién fuera el tight end. Y eso fue justamente lo que sucedió. Y el top 12 de tight ends, bueno, pues también aquí, con algunas sorpresas, otras no tantos, tenemos a NoahFant, Rob Gronkowski, Mark Andrews, Travis Kelce, Dallas Goedert, Tyler Higbee, Anthony Firkser, por supuesto que sorpresa, Dalton Schultz, Zach Ertz, Jeff Swaim, también de los Titans, sorpresa totalmente, Tyler Conklin y Mike Gesicki. De aquellos que yo creí que podían ser top 12 y no lo lograron fue Kyle Pitts, que se quedó a dos puntos de serlo, Hunter Henry, Gerald Everett y también Cole Kemet, George Kittle. ¿Por qué George Kittle? En el enfrentamiento más favorable, solo consigue dos targets, una recepción, 29 yardas, 4.5 puntos. ¡Ah! ¡Qué coraje! Pero bueno, ni hablar, ni hablar. Así sucede. Y por último, para cerrar este podcast, muchas veces estoy seguro que ustedes escucharon decir, elegir a Travis Kelce o al tight end 1, o a quien tú proyectes que va a ser el tight end 1 de la temporada, equivale a draftear un wide receiver top 5 en fantasy. No es cierto. Y esta temporada vimos cómo resulta contraproducente estar comparando a jugadores en otra posición. Si tú vas por Travis Kelce, tiene que ser porque tener a Travis Kelce o a quien tú creas que va a ser el mejor tight end de la temporada es porque eso te va a generar una ventaja respecto de todos tus rivales en la posición de tight end. No porque es que equivale a tener al wide receiver 5. Eso no es cierto. Mark Andrews, el tight end 1, termina con 284.6 puntos. Sería el wide receiver 7. Travis Kelce con 249.4 puntos sería el wide receiver 8. Ustedes díganme si apostarían por un wide receiver top 8, o sea, 5, 6, 7 u 8 en sus primeros dos picks del draft, si están en la parte final de la primera ronda. Por supuesto que no, por supuesto que no. Esta temporada no fue nada buena para los tight ends en general. Hubo problemas en cualquier estrategia, en cualquiera. Si ibas temprano por un tight end, pudiste haber ido por Darren Waller y ahorita te puedes estar dando de topes. Pudiste haberte esperado utilizando la estrategia de a partir de la ronda 10 buscar un tight end y pudiste haber apostado por Adam Troutman y te estás dando de topes en la cabeza desde la semana 4. Apostar por wide receivers, por tight ends en la parte media del draft también no fue nada sencillo. El análisis que vamos a hacer post temporada de los tight ends va a ser muy divertido, debe ser muy minucioso. Porque ¿qué vamos a hacer con los tight ends para 2022? Creo que de entrada podemos seguir apostando a que los mejores 3, los mejores 4, ahí van a estar. Si Kyle Pitts, habrá que ver la situación de Kyle Pitts de quarterback en Atlanta. ¿Lo puedes conseguir ahora con descuento? Probablemente pueda ser algo similar a lo que sucedió con TJ Hockenson esta temporada. Qué lástima que TJ Hockenson no pudo terminar el año, pero estaba siendo una opción volátil, pero buena. Pero bueno, ha sido una locura. Tan locura ha sido que NoahFant sin mucho va a terminar como top 12 o top 10 incluso. En fin. Así es la posición. De verdad, felicidades a todos los que han logrado su campeonato. Espero que puedan tener noticias de contenido post temporada 2021 pronto. Me quiero tomar unos días, creo que más que merecidos, para descansar, para asimilar todo lo que ha sido la temporada y recargar energías para regresar con todo lo más pronto posible. Por ahí viene una sorpresa que espero poder dar en las próximas semanas, por lo menos en los próximos 15 días. Puede haber ahí una sorpresa de contenidos que voy a estar generando que no precisamente sean de fantasy fútbol. Les mando un fuerte abrazo. gracias, de verdad, gracias por acompañarme durante toda la temporada. Feliz 2022, los quiero mucho. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.